Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 en punto de la mañana. El cielo está parcialmente nublado con neblina. En La Plata la temperatura 13 grados 4 décimos, humedad 99%. La provincia creó un fondo para la reconstrucción de la cultura comunitaria de Bahía Blanca. Se trata de un fondo de emergencia por 200 millones de pesos para intervenir sobre la urgencia de los espacios, centros y proyectos culturales afectados por el temporal de las últimas semanas. Cierran las listas de candidatos para las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires. Los comicios tendrán lugar el domingo 18 de mayo. Hasta ahora, los candidatos confirmados son Silvia Lospenato por el oficialismo porteño, Horacio Rodríguez Larreta por Volvamos Buenos Aires, Leandro Santoro por Es Ahora Buenos Aires. También Manuel Adorni por La Libertad Avanza, Lucille Levy por El Espacio de Lusto, Paula Oliveto por la Coalición Cívica, Ramiro Marra por la UCD y Vanina Biasi por la Izquierda. Las boletas de AESA tendrán un aumento del 1% en abril para los usuarios del AMBA. Así, desde el próximo mes, las tarifas de agua y cloaca costarán 22.967 pesos en promedio. El incremento corresponde al mecanismo de actualización mensual en función de la evolución de los salarios y la inflación, que arrojó un alza del 1% para los cuadros tarifarios del cuarto mes de 2025. Ya son más de 1.000 los fallecidos por el terremoto en Myanmar y Tailandia. La cifra de víctimas continúa en aumento mientras las autoridades locales de ambos países y equipos de rescate acceden a las áreas remotas afectadas por el desastre. Por otra parte, también se registraron al menos 2.376 personas heridas. 2 minutos de la hora 9, repasamos los datos del tiempo. En La Plata y alrededores, el cielo está parcialmente nublado con neblina, la temperatura 13 grados 4 décimos, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos. En Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
Vamos, como dicen los jugadores.
Quinto programa, ¿verdad?
Sí, cumplimos un mes, loco.
¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, aquí estamos. Por suerte no estamos solos.
No estamos solos, ¿no? Vamos a decir quiénes somos los que estamos. Acá está en la operación Juan Sala, buen día Juancito. Están Belén Nazar y Bruno Levy en la producción, buenos días chicos. Está el señor Jorge Tezanos en la técnica. Operadores de La Plata, tenemos a Matías Luque y Agustín Capa, y acá estamos todos. Hay un WhatsApp que es infaltable para que quieran comunicarse con nosotros. 221-614-4932. Nos mantenemos en ese número.
Y nos escuchan por la M1270 o en la web, que es Radio Provincia, todo junto, .gba.gov.ar. WhatsApp para oyentes, entonces.
Sí, sí, sí. 221-614-4932.
Y tenemos un Instagram.
Ah, tenemos un Instagram.
Que es arroba dos dinosaurios vivos.
Ah, sí, exactamente. Arroba dos dinosaurios vivos.
Bueno, ¿y de qué programa venimos?
Venimos de un programa que se llama
Palarranque. con Martín Canullán y Marcelo Filloy.
Y Marcelo Filloy, no Marcelo Filosofía, como dice el corrector.
Así es. Bueno, y cuando...
Gracias, amigos, por nombrarnos siempre.
Cuando den las 11, vamos a entregar en tiempo y forma al informativo y a quienes conducen Hay un Lugar. Así se llama el programa de Sonia Negrín y Gabriel Morini.
Muy bien ahí.
Y no sé si en Radio Provincia está vigente... la costumbre de los pases, viste que ahora está muy de moda hacer pases.
Que duran como media hora algunos.
Pero algún día podemos saludarnos al aire y mientras tanto, como se dice, nos estamos conociendo. Así que un saludo a todos ellos con mucho afecto. ¿Y puedo hacer una especie de aviso parroquial?
Sí.
Una dedicatoria. Quiero dedicarle este programa a Inés, que es una de las niñas de mis ojos. Tengo dos niñas de mis ojos.
Sí, Julieta la otra.
Cumpleaños hoy, Inés.
Feliz cumple, Inésita, querida.
Felicidades, querida. Y entre tantas felicidades, esa que hayas traído a este mundo a los adorables Bruno y Carmela.
Che, y feliz cumpleaños de papá de Inés a vos.
¿De quién?
Feliz cumpleaños de papá de Inés. Claro.
Bueno, gracias.
Ya te pueden dar regalos.
Así es, así es. Bueno, quiero ponerme ahora como esos señores que pasan por la calle ofreciendo, te compro colchones.
Sí.
Bueno.
A ver.
Nada de lo que de aquí en adelante digan estos dos dinosaurios vivos debe ser tomado como producto de un hackeo. Esas excusas se las dejamos a Martín Menem. Y, esta aclaración. Nuestras voces, a veces cascadas, por momentos ajadas, no son resultados de la aplicación de la inteligencia artificial, sino, como vos decís, producto
de la ignorancia natural.
Claro, aclarado esto, continuamos entonces... ¡Con el quinto programa de Dos Dinosaurios Vivos!
Queremos decirles a los oyentes que los queremos mucho más que el fulgor que da un lucero.
Tengo una trivia de estirpe radial para probar tus conocimientos, para que juguemos y también para que jueguen los oyentes.
A ver, triviame nomás.
Si vos escuchás que alguien, como yo en este caso, dice en la radio, frente a un micrófono, hasta mañana si Dios y los autobuses lo permiten, ¿quién te viene primero a la cabeza?
Me viene el negro Guerrero Martínez.
Pero, de 10.
Mi tocayo.
De 10. Felicitaciones.
Gracias, ¿qué me gané?
No, faltan dos frases.
Faltan dos,
todavía.
Perdón.
Hay otra frase, seguro que él lo decía mucho mejor que yo, pero si yo digo, imagínate con flecha juventud, ¿quién lo decía?
Juan Alberto Badía.
Claro que sí. Bueno, y sos de estirpe radial, veo. Bueno, y la última.
Sí, a ver.
Él tenía un programa popularísimo, nos invitaba a escuchar de repente unos tangazos de esta manera. Decía, yo creo que lo mejor que puede pasar ahora... es que cante Gardel. ¿Quién es?
¡El Tito Larrea!
Pero seguro. Bueno, jueguen con nosotros, ¿eh? Y también propónganos preguntas, a ver si nosotros adivinamos.
Sí, o denos una respuesta, por favor, también de vez en cuando.
Bueno, querido, Hugo Paredero sigue con la excelente costumbre de regalar entradas, de sortear.
Regaleros. Carly, vos sabés que vos que sos fechitista, hoy cumpliría 120 años un poeta argentino que nació un 29 de marzo como hoy de 1905, ¿no?
Ajá.
Un poeta muy importante, fue periodista también, trabajó en el diario Crítica, donde compartió ahí sus notas con nenes como Jorge Luis Borges, Roberto Arlt. El poeta este de los 120 años era muy zurdo para estar tan cerca de Jorge Luis Borges y demasiado cajetilla, ¿no?, para Roberto Arlt. Pero lo inspiró Miguel Hernández, le fascina a Joaquín Sabina, actual visitante de Buenos Aires.
¡A la pucha!
Fue el precursor de la poesía argentina moderna. Pluma exquisita, ¿eh? ¿Quieren escuchar su voz? Ah, les voy a dar unas pistitas. Si yo digo Juancito Caminador, si yo digo... La Rosa Blindada. Si yo digo A ver, escúchenlo.
Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, y ya que usted no tiene ni hogar ni
ya está, ¿no? ¿Lo tienen?
Sí.
¿Sí?
Yo lo tengo.
Bueno.
Pero no puedo decirlo.
No puedes participar porque sos de la casa. Pero yo puedo decirles que pueden ganarse gracias a saber quién es este poeta que hoy cumpliría 120 años. Un par de entradas para ir a ver La Celebración, una obra que recupera el espíritu de las tertulias intelectuales y artísticas, que está escrita por Juan Villafañe, próximamente no personalidad.
Uy, dirección de Santos Iñurrieta. Tengo ganas de verla. Cuando vuelva al teatro...
Ah, yo la vi.
Yo no.
Bueno, tenés que verla.
Sí.
La escribió Juan Villafañe y Manuel Santos Iñurrieta.
Capo.
Y la, viernes 4 de abril a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en la calle Avenida Corrientes 1543, y le agradecemos a Dani Franco, como siempre. Y tenemos un par de entradas. Atención, La Plata. Atención, La Plata, porque el muchacho Matías Carnagin, querido amigo actor, muy buen actor, vive allá en La Plata ahora y trabaja en La Plata. ¿Y qué está haciendo La Plata, Matías Carnagui? Está haciendo en el Altillo del Sur, que queda en la calle 1693 y calle 67. Está siendo imposible escribir una línea completa.
Matías Carnagui, saludos.
Saludos, Matías.
Lo tengo en la cabeza, ¿ves? Lo visualicé.
Claro. Y vos tenés uno para agregar, ¿verdad?
Yo tengo dos para agregar.
Ah, dos.
Primero, te pido permiso a vos, que sos el gerente de regalos
por
y de entradas.
Pase nomás.
Por gentileza de la editorial Hugo Benjamín, así que gracias a Hugo Levín, tenemos un ejemplar de la novela El simulacro de los espejos, del gran Vicente Batista, escritor de toda la vida, intelectual de fuste, multipremiado. Y en el caso del libro, quien lo gane deberá pasar a buscarlo algún sábado dentro del horario del programa. Esto es así. Escuchen lo que dice Batista de su novela.
Soy Vicente Batista y estoy a punto de hablarles de mi última novela, editada por el sello Hugo Benjamín en Argentina y por la editorial Garzamor en Venezuela. La historia sucede en un sitio cerrado que comenzó llamándose La Casa, hasta que recordé que así se titulaba una formidable novela de Manucho Mujica Lainez, por lo que La Casa se transformó en El Sitio, aunque solo por poco tiempo. Finalmente decidí que el lugar era el mejor modo de nombrar a ese ámbito de dimensiones inciertas en el que habitan hombres y mujeres por propia decisión, luego de rendir duros y rigurosos exámenes. Los hombres reciben el nombre de escogidos, las mujeres el de escogidas. El lenguaje inclusivo no es una de mis preocupaciones, pero si lo fuera, los hombres y las mujeres que habitan el lugar tendrían que llamarse escogides. Creo que cerro cualquier comentario. Hasta el final de su escritura, la novela se llamó Las Puertas de la Noche. Seguramente así se iba a llamar hasta el final, pero una tarde tropecé con la Recoleta, no con el ilustre cementerio, sino con el no menos ilustre poema de Borges. En uno de sus versos menciona el simulacro de los espejos. De inmediato comprendí que ese era el título indicado. Sin más vuelta, lo incluí. Es una tarea inútil resumir en pocos minutos una historia que supera las 300 páginas. Podría decir que se trata de una novela distópica cuyos personajes son hombres y mujeres que bajo el nombre de escogidos y escogidas han decidido vivir en un sitio de paredes inmensas, sin una sola ventana, donde jamás llega la luz del sol, aceptando mansamente las normas y las leyes que impone la administración. De la administración solo se conoce la puerta, rigurosamente cerrada. Por supuesto, se ignora quiénes están detrás de esa puerta.
Bueno, muchas gracias, Vicente Batista, por este adelanto, este anticipo del simulacro de los espejos. Y hay uno más, Hugo.
Sí.
También, atención La Plata.
Atención La Plata.
Hay un lugar en La Plata llamado Lo de Oscar, queda en calle 22, número 1383.
Sí.
Y el viernes 4 de abril va a actuar allí Alejandro Sanz. ¿Lo
tenés,
muy
Alejandro? Divertido, Alejandro.
Con su show de música y humor, Línea de Tiempo se llama. Y tenemos un par de entradas para la o el oyente que lo solicite, pero siempre y cuando sea de La Plata e inmediaciones.
Exactamente. ¿Eh? Quiero agregar que el 221-614-4932 es a donde pueden llamar para decir el nombre y tener la posibilidad de ganar las entradas. Sí. Y agregar que Estela Maris Dorado va a ir a ver a Ariel Prat, que se ganó el sábado pasado, al Palacio del Victoriano, acá en la calle Piedras. Y que Silvia Villalba va a ver mañana la opereta de Los Bandoleros en el Teatro del Pueblo.
Qué bueno eso de recordarle, porque por ahí, digo, ha pasado una semana, la gente, bueno, tiene otras cosas en la cabeza, se olvida. Pero ya están avisados, ¿eh? Tienen esas entradas para hoy.
Sí, señor.
Para hoy.
Un par cada uno.
Bueno, el o la que ganen las entradas recibirán instrucciones precisas de parte de Belén Nazar, que es una persona muy, muy, muy seria. Muy, no, digo, es casi sí, nuestra escribana.
Sí, sí, es una escribana hecha y derecha.
Bueno, digo, deje nombre completo y número de DNI, ¿no?
Tres cifras finales de DNI.
Al menos.
No la vamos a decir al aire, pero sí para pasárselas a la gente de prensa, ¿no? Cuando dan los nombres.
Seguro. Y ahora, ¿sabés qué sección viene? Una que nos gusta muchísimo.
¿Cuál?
Las dinosaurieses. Y empezás vos, Uy.
Y bueno, te voy a hacer caso. Mira, Cali, cuando era bebé yo me fajaron hasta que tuve 6 o 7 meses. Una moda de la época.
¿Te fajaron? ¿Te pegaron?
No digo que me pegaban. Digo que me fajaban literalmente, con una faja larga de algodón. Me daban vueltas y más vueltas, bracitos incluidos. Y así quedaba yo, ¿no? Fajadito como un matambre. Hasta el próximo baño.
¿Y dolía eso?
No me acuerdo, pero debe ser molesto para un bebé, ¿verdad?
Sí, sí.
A lo mejor era mucho, debe ser porque, por eso que pocos años después, cuando recitaba poemas patrios en el colegio, tenía...
¿Colegio de qué pueblo?
De varios, Realicó, Varón, Tejedor.
¿Qué pasaba?
Y tenía problemas con los ademanes, con los brazos. Debe ser por la faja de bebé que tuve.
¿Y eso?
Pero yo vi fotos y los fajaban los bebés de la época.
¿Y eso se te pasó?
Por momentos sí.
Bien, bueno, ¿sabes qué? Yo no sé si me fajaron, ¿eh? Seguro era una costumbre de la época. La verdad que me pregunto para qué sería eso, ¿no? Para que, no sé, para que las piernitas crecieran bien.
No fuera chuequito.
Claro, eso. Pero lo que sí estoy seguro es que a mí me fajaron de amor.
Ah, qué suerte tuviste. Bueno, a mí también.
Sí.
Soy de la época en la que los muchachos que gustaban de una chica iban y se le declaraban. Me gustás, quiero que seas mi novia, me gustaría salir con vos. Cosas por el estilo, ¿no? En cambio, las muchachas que gustaban de un chico no se le declaraban. Al menos de palabra, pero sí con gestos, actitudes, miradas. Y por la misma época, también era común que el muchacho se le declarara y la chica le respondiera... Ay, ¿puedo pensarlo? ¿Te puedo responder el viernes? Bueno, aceptábamos los muchachos y nos poníamos a esperar hasta el viernes con la esperanza medias.
Bueno, te cuento esto que es divertido. Yo era un chico, vivía en Floresta y me enteré que en alguna librería del barrio vendían una tarjeta que decía, es cierto esto, ¿eh? Decía, ¿querés andar conmigo? Y ofrecía las opciones sí o no, tachá lo que no corresponda. Bueno, compré una o dos, andás a ver si no compré dos. Y se la alcancé a una chica que me gustaba, se llamaba Perla, que vivía en la calle Goya. Nunca me devolvieron esa tarjeta.
Perla, si estás escuchando...
A mí, por lo menos, ese sistema de tarjetear no me sirvió.
Yo vine a hacer y morir a los Simonkis sin haberlos entendido nunca.
Mi casa no hubo Simonkis. Fue una pena porque en el colegio otros chicos te hablaban de los Simonkis y yo me quedaba fuera. Pero lo que sí vine a hacer y morir fue a la primera cadena de comida rápida en el país llamada Pampernick. ¿Comiste en Pamper?
Sí, alguna vez he cometido ese pecado.
Bueno, yo poco, pero sí conocí. Y vi que salió un libro escrito por Solange Levington con toda la historia de Pampernick.
Mi primer asombro tecnológico, Carly, lo experimenté en cuarto grado de la primaria, cuando apareció el tintero involcable.
¿Tintero involcable?
Involcable, tremendo era eso. Porque, ¿sabes qué? En las escuelas tenían un tintero, viste, incorporado al pupitre de madera. Pero el escaso contenido se secaba a menudo, hasta que apareció ese maravilloso tintero de plástico o baquelita, no sé, al que llenábamos de tinta, y no perdía una sola gota aún poniéndolo al revés. Al día de hoy no se sabe, o yo no lo sé, al menos quién fue el inventor.
Qué bárbaro.
¿Vos me preguntás si el tintero involcable?
Pero en serio no se volcaba.
¿Vos me preguntás si era infalible?
Sí.
Sí, hasta que dejaba de serlo.
Bueno, yo no conocí ese objeto, pero te puedo decir que escribí y dibujé con lapiceras de madera con pluma cucharita. Pero mi gran orgullo era cuando mi papá me prestaba por un ratito su lapicera Parker símil oro.
Me gustó lo de símil.
Qué lujo.
Yo a los distintos pueblos de mi niñez iba siempre al circo Gani, luego Hermanos Gani, más tarde Columba Gani. Se quedaban varios días, era un circo criollo. Primera parte, pista; segunda parte, una obra de teatro cada noche distinta. Yo estaba enamoradísimo de Lita Gani, la trapecista, a quien siempre la miraba.
Ah, era un... O sea, tenía el circo un apellido familiar, un nombre,
claro,
familiar.
Claro, era la familia Gani.
La familia, claro.
Y yo la miraba boquiabierto, viste, luminosa. En las alturas para mí era el cielo, el trapecio de la carpa. Y una mañana voy al almacén a comprar azúcar, ponele. Y había una señora mirando unas latas de galletitas, qué sé yo.
¿Cómo se llamaba el almacenero?
Ibáñez.
Ibáñez, me daba medio kilo de azúcar.
Medio azúcar, y te lo daba con ese papel gris, viste, que enrollaban. Y el almacenero me susurra: che, Huito, ¿sabés quién es esa, no? Lita Gani. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! No puede ser. No puede ser verdad. Nunca me desamoré tan fácilmente como esa vez. Era una señora...
Pobre.
Era la del trapecio.
Te pasó como cuando no me devolvieron la tarjeta.
Lo mismo.
¿Querés andar conmigo?
Lo mismo. Desalientos.
Bueno, ¿sabés qué? Te cuento esto, me vuelve loco el circo de toda la vida.
A mí también.
Me gusta todo lo de ese mundo. Y, ¿sabes qué? Mi preferido, los excéntricos musicales, esos tipos que tocan muchos instrumentos a la vez.
¿Cómo está tocando ahora, mirá?
A ver. Bueno, y les pedimos a los oyentes que aporten sus dinosaurieses. Porque, a ver, también valen las dinosaurieses de la década del 90,
sí,
o dinosaurieses siglo XXI. ¿Qué pasa si alguien dice: no, para mí una dinosauriese era del 2000? Ya pasaron 25 años.
Y sí,
está bien.
Sos dinosaurio, querido, tranquilo.
Claro. Y ahora, ¿sabés qué tenemos que preguntarnos?
¡Sanda!
¡Estás ahí!
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11.
La mejor música a deshoras suena...
Suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Abril, ciudad deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM 1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Pam, 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 pam.
Ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida los americanos. Y nacen convencidos que no hay nadie en el mundo que sea más importante que los americanos.
Gracias, Piero, por darme la palabra, querido Piero. Bueno, sí, hablamos de los norteamericanos, los del poder, a esos me refiero, pero también a los que hicieron posible que llegaran al poder. Y todos esos son una tribu que piensa igual. Son muy capaces de cometer errores graves, de esas tropelías increíbles, pero de las que nunca, nunca se hacen cargo. Y al tiempo, como si nada, no falta el que las transforman en bestsellers, en películas, en miniseries. Yo he visto varias de esas. Y tal vez imagina que con ese gestito de presunta autocrítica van a zafar de los crímenes que vienen cometiendo hace dos siglos. Los americanos, Hugo.
Yo tengo una especial aversión por el término americanos, porque son estadounidenses, cuando no yanquis, ¿no? Y no me gusta usar el término americanos. Y si pienso en Estados Unidos, yo pienso en la rubia de siempre.
¿Qué es quién?
Marilyn Monroe.
Oh. Esas fotos de Marilyn Monroe.
Cuando estaba haciendo en el año 53, tiene que ver con el medio donde estábamos, lo que voy a contar, chiquito. Estaba filmando Niágara, que acá se llamó Torrentes de Pasión, dirigida por Harry Hathaway, y le hice una nota, bella como siempre, ¿no? Y digo, Marilyn, ¿es verdad que usted cuando hizo la foto para el almanaque, que estaba totalmente desnuda y no tenía nada puesto? Y Marilyn le contestó en inglés, claro, por supuesto, le dijo, es mentira, tenía puesta la radio.
¡Qué divina, divina! ¿Sabes qué? Yo conocí una versión de esa. No, yo tenía puesto 5 toques de perfume Dior.
Unas gotitas de Dior, claro. Sí, para acostarse.
A ver, Piero.
Los americanos.
Qué lindo escuchar a Piero. Te menea.
Bueno, y vuelvo diciendo, el poder lo manejan como Trump, como quiera.
Claro, el Milei del desarrollo sería.
Es un tipo millonario en dinero y en antojos. Es el mayor cultor del culo veo, culo quiero.
Sí.
Y con las mujeres, les pasó muchas veces en su vida privada. Con varias se ligó un sopapo, ¿no? El tipo se sienta frente al mapa mundi, ¿te lo imaginás así?
Sí,
en el Salón
como
Oval.
Chaplin, el gran dictador.
Lo gira y dice: Groenlandia, debería ser nuestra. Noruega, che, Noruega, también. Y, ¿saben? ¿Por qué no el Canal de Panamá? Y hace poco, invocando que él se autopercibe como emprendedor inmobiliario, dijo lo lindo que quedaría la Franja de Gaza reconstruida y convertida en un corredor turístico para pocos. Ahora, qué crueldad, ¿no? Pensar eso con la cantidad de víctimas que hubo y la destrucción.
Es solamente cruel.
Claro,
claro. Claro. Decía que tiene un ministro de finanzas que lo controla, como Elon Musk, ¿no?
sí, pero mirá, digo, si un día, moviendo el mapamundi, dice, che, me gusta Salta, me gusta Chubut, me gusta un río de la Argentina, una montaña de la Argentina.
Te voy a decir algo, Carly, ya lo hizo.
Los típicos atuendos se me
le van a decir, este, en relación a los americanos, la gente los votó, pero ¿quién votó a Elon Musk, que acabas de recordarlo? Ahora sabés que es el director del DOGE. DOGE.
¿DOGE? ¿Qué
es? Quiere decir Departamento de Eficiencia Gubernamental. El amigo de Milei.
Bueno, sí, ya sé.
Y el otro día, hablando con un periodista norteamericano sobre el futuro de la inteligencia artificial, le bajó este pedazo de línea. Hugo dijo: las elecciones norteamericanas de los próximos 15 años no la ganará un hombre o una mujer, no la ganará un partido político, no habrá candidatos, lo ganará el que más lejos haya llegado con la inteligencia artificial, que a lo peor, no a lo mejor, es él. Bueno, Piero, sácame de esta, por favor.
Qué bien.
Los refranes son trozos de sabiduría popular
que se transmiten de generación en generación.
Se los llama
filosofía de la gente común.
¿Pero acaso hay gente que no lo sea?
Bueno, Carly, querido y querida audiencia del 221-614-4932, vamos a refranelear un poco hoy. Como digo siempre, son trozos de sabiduría común a todos los pueblos y a todas las épocas. Tanto es así que yo comienzo un refrán, el título del refrán, y hay alguien que me lo termina. Mi compañero, en este caso.
Haceme la prueba.
La prueba vos. ¿Ladrón que roba a un ladrón?
No me sale.
Ladrón que roba a un ladrón, ¿qué tiene?
Tiene mano larga.
Tiene 100 años de perdón.
Claro, me había olvidado.
Este es un dicho popular que justifica una mala acción cuando esta es cometida contra una persona deshonesta. Reconoce el acto condenable, solo que aminora su gravedad en virtud de que no ha causado daño a un inocente. Bueno, ¿de dónde proviene este refrán, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón? Proviene de la obra La Celestina, Carly, de Fernando de Rojas, del siglo XV.
Mirá.
Éramos chicos. En ella...
Todo se hizo en el siglo XV,
sí,
me parece.
Empezó,
¿no?,
la
Shakespeare y...
Todo en el siglo XV.
¿Y cómo se llama el que nombraste?
Fernando de Rojas.
Bueno, todos ellos hicieron todo y ahora nos copiamos.
En ella, en La Celestina, aparece por primera vez la expresión de este modo: quien engaña al engañador... Sí. 100 años de perdón. Ah. Y en el mismo siglo XV, unos años después, apareció Íñigo López de Mendoza, que era el marqués de Santillana, un plagiador bastante serial, que escribió como propio: quien burla al burlador, 100 días gana de perdón. La hizo una rebaja, 100 días, dijo. Y a inicios del siglo XVII, en la novela satírica La pícara Justina, que se atribuye a Francisco López de Úbeda, aparece una variante de esta expresión: quien hurta al ladro gana 100 días de perdón. Así es el refranero español, Carly. Se refranelean entre ellos todo el tiempo y cada uno se atribuye el origen del que
sos
sea.
Sos un gran refranelador.
Sí, viví refraneleando, parala un poco. Está bien que con los siglos haya prevalecido la palabra ladrón, porque es más contundente. Burlador o engañador son suaves, ¿viste? No permiten ver el delito. Pero si rascamos un poco el refrán, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, quiere decir que pasado esos 100 años... al ladrón del ladrón se le vence el perdón y entonces bien podría ser condenado por aquel viejo robo.
Provoca dudas, ¿eh?
Bueno, eso se pregunta a la tribu de los literales, porque viven su vida al pie de la letra. Y los ladrones paranoicos también, ¿eh? Volviendo a la cifra, ¿por qué los 100 años del original obtuvieron su rebaja de 100 días de perdón durante un tiempo? ¿Qué expresa el dicho? Expresa la idea de que si un ladrón le roba a otro, su acción es menos condenable e incluso perdonable, ya que está cometiendo una falta contra alguien que también ha actuado mal. Pero siguiendo en tema, aunque no lo parezca, digo, en agosto de 2005, Diego Armando
Maradona
conducía el mega show La Noche del 10, los lunes.
¿Sabes que me gustó mucho
a mí también,
ese programa?
Mucho. Fueron 13 programas en Canal 13 los lunes a la noche.
Sí.
13 episodios, el último se emitió desde Luna Park.
Hago una sección que me encantó.
¿Cuál?
Podemos hacerlo un día. que él se entrevistaba a sí mismo.
Ay, qué lindo.
Nos entrevistamos a nosotros mismos.
Bueno, déjame pensar.
Dale.
Si tengo cosas para animarme a decirlas públicamente. Allí vemos a un Diego espléndido, ágil, divertido, con esa simpatía luminosa de Dios que tenía, ¿no? Por el programa pasaron invitados nacionales e internacionales, bueno, todos. Y una noche, especialmente una noche, Diego contó una intimidad de la cancha el día del legendario gol a los ingleses. Esto confesó el Diego, Carly. Nunca me arrepentí de haber cometido ese tanto con la mano. Después que la pelota pasó la línea de sentencia,
golazo,
y vi que el juez de línea iba para el medio de la cancha, le pedí a los muchachos, ya que ninguno me venía a abrazar, que me abrazaran, que hiciéramos quilombo para que convalidaran el gol. Estaban tímidos. Vinieron a abrazarme, pero como diciendo, estamos robando. Y yo le dije, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
Y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, y en el bienestar en la cultura, que es una sección que nos gusta mucho, hay actualidades que no podemos dejar de lado. Empiezo contando esto, la destrucción en Río Gallegos del monumento Osvaldo Bayer, la respuesta que se merecen por ignorantes, por crueles, ¿sabés cuál sería la mejor respuesta? Que en todas las escuelas públicas se lea a Bayer, desde los Vengadores de la Patagonia Trágica a la historia de Severino Di Giovanni, los anarquistas, su biografía, Rebeldía y Esperanza, y que recuerden todos, si es de Bayer, es bueno.
Es bueno. Y recuerden que se llama Marcelo Campoy, el destructor de gerente administrativo de Vialidad Nacional.
Ah, se llama así.
Marcelo Campoy, que dispuso que esa grúa destruyera. Pero el Calafate tuvo una respuesta rapidísima al día siguiente, ¿eh?
Sí.
Con el intendente Javier Belloni, que dijo menos odio, más memoria. Y ahí César Jara construyó un símil en madera de la misma estatua.
Y me dice Bruno, escuchen lo que encontré.
Desde cuando era adolescente, nuestro padre y nuestra madre nos hablaban. Ellos habían vivido en Río Gallegos desde el año 20 al 24. Allí nació mi hermano mayor. Y siempre había un tema que mi padre no podía superar, que nos contaba de la huelga patagónica. Y ellos vieron varias veces en Río Gallegos cómo los soldados traían, me acuerdo, el término que usó mi padre, al asalto limpio, traían a los prisioneros, los peones rurales prisioneros, por la calle principal de Río Gallegos, y los llevaban a la cárcel, que estaba a dos cuadras donde vivían mis padres. Y a la noche, a la medianoche más o menos, empezaban a oír los gritos de protesta de los peones rurales presos en la cárcel de Gallegos, que eran, los soldados les daban palizas con los sables, a sablazo limpio. Bueno, me acuerdo, esos dos recuerdos tengo, que mi padre decía eso, nunca se supo, siempre fue escondido, etcétera, etcétera.
Gracias, Osvaldo Bayer, eso, si es de Bayer, es bueno. Otro que quiero mencionar, la goleada a Brasil.
¡Ay, qué lindo! El momento feliz de la semana.
Claro, ¿cuál de los cuatro goles te gustó más?
Me gustaron los cuatro, pero me quedo con el de Giovanni
Giuliano.
Giuliano Simeone.
A mí también me gustó. Muy difícil hacer ese gol.
Muy difícil hacer ese gol. Y lo hizo como si lo hubiera estudiado. apenas entrado a la cancha. Bueno, pero los cuatro fueron... Me encanta cómo juega la selección.
Ese fútbol que nos llenó los ojos y nos hizo... Nos llenó la boca de gol.
Sí.
Muchos goles. Y bueno, y también... Para esta semana, para no olvidarlo, la marcha del lunes 24,
sí, señor.
Masiva, en todo el país. Nosotros tenemos la sección Palabras Áureas, ¿viste? Uh-huh. Pero hoy debería llamarse esa sección Palabras Sabias.
Sin policías, ¿por qué? Sin policías la marcha.
Además, la sección, digo, debería llamarse Palabras Sabias. Escuchen lo que dijo nuestra querida Tati Almeida.
Y estamos... demostrando con los hechos, no con las palabras, que un pueblo unido más será vencido. Así que realmente muy importante que hayamos estado todas, todos, todes, y como siempre vamos a terminar gritando bien fuerte. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
Y no nos han vencido.
Claro que no.
Claro que no, Tati, querida.
Bueno, y con esa consigna de Tati que tenemos que tener tan en cuenta, nos vamos a la tanda.
Tan.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Dos dinosaurios.
Abril en Radio Provincia.
Abril, ciudad deslumbrante.
Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Y la apertura 2025 se vive en provincia.
Domingo 30 de marzo,
desde las 15.
El Lobo recibe a Sarmiento para volver al triunfo.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa e Ivana Moscoloni.
Gimnasia Sarmiento de Junín en el Estadio del Bosque por la fecha 11.
Domingo 30 de marzo,
desde las 15
en provincia.
En marzo estamos de festejo. Sorteamos 1.000.000 de pesos por día en órdenes de compra. Este viernes a domingo. Café Arlistán por 100 gramos, 3.249 pesos. Jabón de tocador Rexona, 3 unidades por 120 gramos, 1.615 pesos. Fíjense el 28 al 30 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Cada dominus a otro. Porque vivieron y dejaron huellas.
Porque nos hicieron bien.
Porque resisten 10, 100, 1000 archivos. La carta de hoy.
La carta de hoy es para un dinosaurio llamado.
Bueno, Hugo, te invito a que te sientes, que agarres lápiz y papel, a como ver. Yo ya lo he hecho.
No, no tengo una par que sí me logro como vos.
Sí, es el momento en que nosotros, como dinosaurios, le escribimos una carta a otro dinosaurio. Y con quien nos vamos a comunicar ahora es otro de los que resisten archivos, es de lo que en las góndolas de la vida ya no se consiguen, ¿viste? Y él nos va a estar escuchando primero. Y al final contamos de quién se trata. Pero algo anticipo.
Hay que escribir la carta antes.
Sí, pero es el autor de un libro valioso. Se llama 200 años de humor escrito en la Argentina. Empezá.
Querido dinosaurio Santiago Varela, viejo compañero del milenio pasado en la revista Humor. A propósito de ella, creo recordar que tu primera aproximación fue a la revista por una carta que enviaste al correo de lectores y que Aquiles Fabregat, secretario de redacción a cargo de la sección que más esas cartas, publicó. ¿De qué hablarías en aquella carta?
Bueno, eso es una instrucción extraordinaria para los que quieren empezar a hacer periodismo. Manda una carta.
¿Cómo? Claro.
Claro, seguro. Durante años te ganaste la vida como arquitecto. Hasta que un día pateaste el tablero de dibujo y te preguntaste, ¿y dónde está el chiste en esta vida? Y ahí te lanzaste en busca del chiste perdido y fuera de joda, sí que le ganaste.
Quiero decirte, Santiago, que siempre admiré tu sentido del humor, fruto de tu poder de observación de las cosas y los cosos, más allá que de la ocurrencia oportuna, ¿no? Como también valoro tu clase de humanidad, hoy por hoy cuesta encontrar tipos talentosos, humildes y nobles como vos. ¿El bondadoso nace o se hace, Santiago? Me pregunto, te pregunto.
Yo digo, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero él también valorizó el sentido común, eso que tantas veces nos falta a todos, ¿no? Pero y lo hizo desde el humor. Lo demostró en microrrelatos, en obras de teatro, en columnas periodísticas, en revistas, en la radio, en la tele. Y en la tele, precisamente, quedó en la historia firmando el monólogo 2000, que a 35 años de estrenado tiene una actualidad prodigiosa.
Y a mí también, como a vos, Santiago, me costaba creer desde el peronismo que un tipo que venía de tropa propia como Menem pudiera hacer las cosas que hizo. Y pienso, como vos también, que el peronismo ha tragado tantos sapos que evidentemente tiene un estómago muy especial.
Y creó momentos inolvidables. Me encantaba escuchar por Radio Nacional cuando ibas a bordo de tu rastrojero mágico en busca de una noticia. Y en el archivo mío encontré una nota de 1993, Menemismo al Palo, revista La Maga, y el título decía: los personajes de ficción exigen la devolución de su espacio en la escena de la comedia nacional. Y ahí estaban personajes como Mamá Cora, Tato Bores, Coquito, Piluso, exigiendo a Menem y a su gabinete, lo que queremos es que los políticos no nos invadan más en lo nuestro. Bueno, aunque no sé, la verdad, si los políticos le dieron mucha bola, aquello estuvo muy, pero muy bien. Y sería tan necesario, ¿no? Eso, si, por ejemplo, si en tanto y en cuanto Patricia Bullrich y la prefectura lo permitan, que otra delegación de los que en serio saben hacer reír volvieran a la Rosada a exigir sus derechos. Porque, ¿sabes una cosa? El gas pimienta no hace reír. Te lo tiran y no parás de llorar. Bueno, todo esto, viejo, para decirte simplemente que sos un dinosaurio crack.
Ahora, entré a tu cuenta de X, ex Twitter, @santbar, y vi que tu último tweet es del 14 de noviembre de 2024, hace 4 meses. ¿Qué pasó? Y tuiteaste, Milei está absolutamente convencido que tiene derechos y capacidades para convertirse en dictador, un pequeño dictador. Y te retiraste.
No, no se retiró, está del otro lado del micrófono escuchando. Hola, Santiago Varela.
Hola, Santiago Varela.
¿Cómo les va? Gracias. Aquí andamos como un dinosaurio vivo esperando convertirme en petróleo en algún momento.
Bueno, estaría bueno. Bueno, contanos eso, ¿en qué andás? Y si te sentís un dinosaurio vivo.
Me siento un dinosaurio vivo. Lo de la cuenta X es una actitud frente a Musk.
Yo supuse, sí, muy bien.
Y él debe haber notado que yo dejé de participar y debe estar preocupado, supongo. Pero no importa, es lo que yo buscaba, que él se preocupe. Así que por eso me fui.
Obviamente el título de mañana para los diarios es el hombre, se llama Santiago Varela, el hombre que lo hizo preocupar a Elon Musk.
Exactamente. Así que por eso no escribo más en X, estoy en Facebook y no puedo estar en Instagram porque no lo entiendo. Pero voy a estar, porque lo voy a entender.
Bueno, ¿trabajos, proyectos, ideas?
Proyectos a corto plazo todos, porque llega un momento que los dinosaurios no podemos proyectar a largo plazo.
Decínoslo a nosotros, imagínate.
Por eso. A corto plazo lo que venga. Me gustaría encontrar en este momento a alguien, un actor, que diga, ¿por qué no hacemos monólogo de humor político? Y yo se los escribo en este momento y participamos.
¿Qué actor que elegirías?
No tengo idea, cualquiera. No, la verdad que no. La verdad que no, porque no tendría que imitar a Tato ni
parecer. No, claro. Será un personaje que vos crearas, como creaste al de Lupi en el reportaje.
Sí, bueno, pero alguien que quiera hacer y después, de acuerdo, yo le escribo para poder participar de este momento político. Desde lo que uno sabe hacer.
Santiago, te prometemos que vamos a pensar con vos cuál puede ser ese actor, ¿no? Incluso que los oyentes digan, che, ¿a qué actor tiene que escribirle monólogos políticos Santiago Varela?
Eso. Y después aprovechamos las redes, aprovechamos el streaming, aprovechamos todas las cosas de la pendejería.
Es lindo título de sección, la pendejería.
Muy lindo.
La pendejería.
Te queremos, Santiago.
Sí, se los agradezco. Realmente son dos personas importantes ustedes. Y bueno, nada. Les agradezco este momento.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande y que ande todo bien y que sigan adelante.
Hasta pronto.
Chao, gracias.
Cantando El Ángel de la Bicicleta, la canción que eligió Santiago Varela.
Te queremos, León.
Con qué libro se educó esta bestia, con saña y sin... callada nunca calla. Siempre hay algo para rimar.
Y mucho para denunciar.
No hay que tirar la toalla.
Payadita memoriosa, aquí me pongo a payar por el Día de la Memoria. Marchamos para que la historia sea enemiga del olvido. Inhumano forajido que nos convierte en escoria. Este lunes 24 fueron 49 años de aquel golpe sanguinario que oscureció a la Argentina. La patria se hundió en letrinas, el Estado salió de caño. Aquella voz de Videla a las 3 de la mañana, acallando las campanas de nuestra Constitución, y arrancó la vil gestión al compás de las picanas. Encima un país que venía de un Estado loperreguista. Si vamos a pasar revista, no nos saltemos las hojas. No ganamos pa' congojas, ni había un Dios que nos asista. Encargados de los sangrientos fueron los uniformados. Ellos con los secuestrados, muertos, desaparecidos. 30.000 tantos han sido y no han de ser refutados. Los colaboracionistas, medios, iglesia, empresarios, los principales diarios, radio, la televisión, Mundial, Malvinas, Acción, para entretener los otarios. Porque fue un plan de exterminio que Martínez de Hoz mediante puso al terror de garante para ejecutarse tranquilo. Operativo sigilo, que nadie la voz levante. Valga esto hoy, asociar el poder negacionista del gobierno mileísta respecto a esa dictadura. Curten la misma locura, aunque de libres se vistan. Mas me estoy quedando corto. Peor que el negacionismo, el justificacionismo. Se hizo lo que había que hacer. El presente es ese ayer. Estamos en modo abismo. Tremenda la multitud que se juntó en Plaza de Mayo. No pude entrar con caballo, así que imagínense. Pero también se pasé esto que aura le subrayo. Y en Córdoba, y en Rosario, en Bariloche, La Plata, Salta, Jujuy, Mar del Plata, se gritaba como albricias: ¡Memoria, verdad, justicia! La trilogía más sensata. Fecha de dolor y alegría. Quizá como debe ser, pero este año hubo un crecer. Avanzó la libertad para juntarse en unidad y un nuevo horizonte ver. Tan masiva, tan en paz, sin presencia de policías. Los abrazos, la alegría, la conciencia resurgió. Mendieta, que los parió, dos rieles, la misma vía. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Por negacionismo cero, ¿esa es la lucha a seguir? Firma y espía un porvenir, payador perecedero. Gracias, maestro Juanjo Velázquez, que rasguñó esas cuerdas con el arte de siempre.
Grande payador, premio anual de literatura, lo pido para payador perecedero. A La Plata, locutor Marcelo Fernández.
A La Plata vamos.